Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Ahí? Bien. ¿Allá? ¿Allá? Genial, Fede. Buenazo. Bueno, voy a tratar de acercarme un poco más el micro. El espacio es amplio. Sebas y Gaby están haciendo un excelente trabajo. Pero bueno, podría ser que ingrese bulla de afuera y que de a ratos no me escuche. Yo acá me escucho perfecto, pero no sé si allá están muy atrás. Capaz se pueden hacer un poco más para adelante, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos y por estar compartiendo con nosotros en esta noche. Agradecido, como decía Ire, con Dios por el privilegio y la bendición y una oportunidad más. Este micrófono me da miedo usarlo porque tiene un botoncito aquí al lado y de repente lo que hago es que lo bajo. Y ya me pasó una vez que lo bajé, no me di cuenta y estaba hablando y hablando y hablando y al rato me enteré que lo tenía apagado. Entonces cualquier cosa me hacen señas así. Agradecido con Dios de verdad de poder estar acá compartiendo con ustedes en este tiempo. Hoy continuamos con el segundo tema de la serie que iniciamos la semana anterior. Seguro lo recuerdan, la serie se llama Mentiras Disfrazadas. Y si alguien no pudo acompañarnos a la reunión de la semana anterior, el objetivo de esta serie, o sea, lo que queremos lograr durante las próximas semanas que vamos a estar hablando de este tema es sacar de nuestra mente todos aquellos pensamientos negativos acerca de nosotros, ¿no? Pensamientos que creemos que son verdad y que nos llevan a vivir de cierta forma, pero que en realidad están muy lejos de ser verdad, ¿no? Son estructuras de pensamiento que nos hemos formado a partir de algo que vivimos, a partir de algo que alguien nos dijo, algo que aprendimos en la vida, pero que están totalmente lejos de ser verdad. Entonces, el objetivo de esta serie es cambiar la forma en que pensamos para cambiar la forma en que vivimos. De eso se trata, ¿no? Para armar una serie como esta y poder compartir estos mensajes que vamos a estar abordando durante las 8 semanas, como todo lo que hacemos, nos amparamos en la palabra de Dios y en esta serie específica vamos a usar de base el texto de Romanos 12:2. Ahí lo pueden ver en pantalla, que dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto, ¿no? Cambiar un poco los pensamientos, ¿sí? La forma en la que pensamos, que por ende nos lleva a actuar de cierta manera. Y hoy, siguiendo la misma línea temática, vamos a estar hablando sobre una mentira que es muy común escuchar en algunas personas, pero que de a ratos también nosotros podemos decirla o sentir que esto es verdad. Y es cuando pensamos, decimos o vivimos a partir de la mentira: esta situación nunca va a cambiar, ¿sí? No sé si alguien acá en algún momento se ha sentido identificado con esa frase, la ha dicho o ha pensado que es así: esto nunca va a cambiar. Mi matrimonio nunca va a mejorar, puede decir alguien. La situación económica, familiar o a nivel de país o a nivel mundial nunca va a cambiar. El ambiente de trabajo siempre va a ser así de complicado. Esta relación siempre va a ser así de tóxica, no hay manera de que esto cambie. La relación con mis padres, la relación con mis hijos, nunca voy a lograr terminar esa carrera, así. Tantas cosas que pensamos y que nosotros podríamos llegar a decir: esto siempre va a ser así, no hay forma de que esto cambie. Entonces vivimos a partir de la creencia de que no hay mucho que se pueda hacer al respecto para salir de esa situación, ¿no? Y entonces de repente nosotros mismos nos obligamos a aceptar y a tolerar un estilo de vida que podría ser mediocre, podría ser débil. Nos llenamos de impotencia ante la situación, pero sobre todo nos conformamos, nos volvemos conformistas, ¿sí? Al pensar que esa situación nunca va a cambiar, nos conformamos con vivir de esa forma y bajamos los brazos. Dejamos de esforzarnos, dejamos de hacer la parte que nos corresponde, perdemos el ánimo por las cosas. Y eso no es lo que Dios espera de nosotros. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Lo que Dios espera es que si nosotros queremos conquistar nuestra tierra prometida Y aquí en esta palabra tierra prometida, vos podés cambiarla y reemplazarla por aquello por lo que Dios te ha puesto en el corazón y por lo cual Él te ha enviado a trabajar y a esforzarte, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que si queremos conquistar nuestra tierra prometida, para alguien podría ser, si quieres conquistar un mejor matrimonio, si quieres conquistar mejores relaciones con tus hijos, con tus padres, con tus jefes, con tus amigos, si quieres conquistar esa carrera profesional, para algunos sería, si quieres conquistar tu carácter, ¿sí? Alguien quizá lucha con la ira, lucha con el orgullo, lucha con la envidia. Si quieres conquistar tus miedos, aquellas cosas que te paralizan y que te impiden avanzar en la vida. Si quieres conquistar tu sanidad financiera, si quieres conquistar ese emprendimiento, bajar los brazos no es una opción, ¿sí? Bajar los brazos no es opcional para nosotros y decir, ah, no se puede, esto va a ser siempre así. Hoy vamos a estar hablando al respecto y, como siempre, unos segundos para orar y poner este tiempo en manos de Dios. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por la bendición, como decía Ira y como cantaban los chicos ahora, Señor, de poder estar acá reunidos, Señor, con la certeza de que nos amas, Dios, y que nos has convocado acá en este tiempo, Señor, porque tienes un propósito para nosotros, porque quieres decirnos algo, Señor, algo particular y especial para cada uno de nosotros. Y nuestra oración sincera del corazón, Señor, es que queremos escucharte, queremos escuchar esa voz de Padre amoroso que se preocupa por nosotros y que desea que podamos salir adelante, Señor, de todo aquello que hoy quizá nos hace sentirnos estancados o estacionados en alguna etapa de nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, para desarrollar el tema vamos a estar en el libro de Éxodo, capítulo 14. Para mí este es uno de mis textos de vida favoritos y lo leo una y otra vez y me encanta lo que allí ocurre. Es muy desafiante para mí y creo que se vuelve muy relevante para nosotros en este tiempo. Y allí vamos a estar trabajando. Es el pueblo de Israel. Había permanecido alrededor de 400 años como esclavos en Egipto, ¿sí? Una situación horrible, ¿sí? Y no fue un mes, no fue un año, no fue una década, fueron 400 años maltratados, humillados, tratados como escoria. Y el libro de Éxodo lo que relata es cómo Dios de forma poderosa y milagrosa los saca de esa situación para llevarlos a un mejor lugar, a una mejor vida, para guiarlos hacia la tierra que Dios había prometido para ellos. Y dice el capítulo 13 que la voluntad de Dios fue llevarlos, los iba a conducir hasta la tierra prometida, pero por el camino que conduce al Mar Rojo, ¿no? Era el camino más largo. Dios dijo, voy a llevarlos por allí. Era un camino por el desierto y eso tenía un propósito. Mientras transitaban por este camino, Dios iba a formarlos. Dios iba a enseñarles a depender de Él. Dios iba a capacitarlos para las cosas que vendrían más adelante, ¿sí? Y entonces lo que dice el texto es que mientras este gran número de hombres y mujeres están acampando frente al Mar Rojo porque van por el desierto, de repente se topan con que tienen el Mar Rojo al frente, están allí ellos intentando descifrar cómo Dios va a ayudarles en esa situación, cómo Dios va a hacer para que ellos puedan cruzar al otro lado, lo cual era ya algo desafiante, y están allí ellos viendo a ver qué va a ocurrir y pasa lo que menos esperaban. En lugar de mejorar la situación, se pone peor. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 8. Dice que el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen lo siguiente, ¿no? Que traten de visualizar el cuadro en su mente y que se puedan meter por un momento en la historia de lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Están este grupo de hombres y mujeres frente al mar, están esperando a ver qué va a ocurrir y de repente se dan cuenta que tienen un ejército a sus espaldas que quiere destruirlos, ¿no? Tenían al frente suyo el inmenso Mar Rojo que les impedía cruzar al otro lado para conquistar la tierra prometida y avanzar hacia la meta, y a sus espaldas tenían este ejército enfurecido, ¿no? Un grupo de personas que no tenían armas, que no tenían entrenamiento militar, iban con niños, iban con ancianos, y a sus espaldas había un ejército de hombres que eran altamente entrenados. Estos hombres iban con más de 600 carros, iban con caballos, iban con jinetes. Están acorralados. ¿Qué hacemos? Preguntan ellos. ¿Qué hacemos? Tenemos el mar al frente y a nuestras espaldas hay un ejército que quiere acabar con nuestra vida. ¿Qué hacemos? Dice el versículo 9, todo el ejército de Faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Moriremos ahogados? ¿Moriremos en manos de Faraón? Lo que me llama la atención y que me desafía mucho, o con lo que me identifico más bien, es que esta es la misma pregunta que nosotros nos hacemos cuando estamos en una situación complicada, ¿no? ¿Cuántos han hecho esa pregunta, ¿no? Frente a una situación, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿La han hecho, sí? ¿Alguien ha hecho esa pregunta? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos adelante? ¿Cómo superamos este obstáculo? ¿Cómo vamos a salir de este problema? Para alguien ese, ¿qué hacemos? Podría ser de, no puedo arreglar el matrimonio con mi esposa, con mi esposo, y tengo el abogado encima pidiéndome la firma para el divorcio. No tengo recursos y los del banco están a punto de rematar mi propiedad, podría decir alguien. Necesito cumplir con algo que me exigen para poder seguir haciendo lo que hago y no hay fondos. No logro ganar este curso que necesito para seguir avanzando en mi carrera y mis padres dijeron que si no lo gano ya no me van a apoyar más. Son solo algunas de las historias que hemos escuchado de gente que se encuentra en un momento de su vida que lo que tiene al frente es el Mar Rojo y atrás un ejército que viene pisándole los talones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Las opciones del pueblo de Israel allí en medio del desierto eran o rendirse, ¿sí? O bajaban los brazos y se entregaban de nuevo a los egipcios y decían, bueno, esta situación nunca va a cambiar, seguramente estamos destinados a ser esclavos por siempre, ¿sí? Tomar esta actitud de conformarse con ese estilo de vida. O hacer lo que hicieron ellos y que nos sirve a nosotros de enseñanza hoy, cuando estemos frente a una situación complicada. Y entonces voy a mencionar tres aprendizajes que nos enseña el pueblo de Israel en el desierto frente al Mar Rojo, cuando recién habían salido de Egipto y estaban allí intentando descifrar cómo van a atravesar el mar. Es o morimos ahogados o nos matan los egipcios. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Lo primero que quisiera compartir esta noche y es lindísimo para mí, es que cuando creamos que no hay nada que nosotros podamos hacer en medio de la situación o frente a la situación en la que estamos, es oremos con intensidad, ¿sí? Orar con intensidad. Y este tema de la oración ha sido muy repetido en los mensajes que hemos dado durante todo este año, pero es que es tan necesario, es tan relevante. Alguien podría decir, principalmente en el ámbito de cristianos, como es obvio, Coco, ¿por qué nos dices eso? Si ya sabemos que como cristianos debemos orar, ¿sí? Lo que pasa es que en la lógica humana, en la lógica nuestra, y muchas veces caemos en este error, es que orar muchas veces es lo último que hacemos cuando debería ser lo primero que hacemos, ¿sí? Lo tenemos como de último en la lista. Primero voy a intentar solucionarlo yo. Primero voy a tocarle las puertas a mis amigos. Primero voy a intentar ver los recursos que tengo a mi disposición para poder salir de este problema. Y bueno, si no lo logro, entonces oro, ¿no? Y debería ser al revés. La oración debería ser lo primero. Es el grito de auxilio que nosotros debemos hacer a Dios cuando estamos en un problema, ¿sí? Entonces, es algo que lamentablemente hablamos muchísimo, pero que pocas veces practicamos. Y dice el versículo 10 lo siguiente: el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Ahí está la frase. Ellos están sintiendo miedo en ese momento. ¿Y qué hacen? Claman al Señor, clamaron al Señor. Y esta palabra es importante. Estaban asustados y clamaron al Señor. Lindísimo. No es una oración tímida, ¿sí? Lo que el pueblo de Israel hace en ese momento no es una oración religiosa aprendida de memoria con el fin de cumplir algo ritual. Tampoco es una oración adornada con palabras lindas, ¿no? Es un clamor del corazón. Es algo que le salió desde lo profundo del corazón. Es un grito desesperado que nace desde acá del corazón y dice: Dios, ayúdanos. Ayúdame, Dios. Sácame de aquí, Señor. Necesito tus fuerzas, Padre, para salir de esta situación. Algo del corazón. Ayer estaba yo con Ira y con Isabela. Fuimos a comprar algunas cosas en la noche al supermercado. Y estábamos allí haciendo la cola en la caja para pagar. Y en un momento yo escucho un niño que está gritando fuerte afuera, ¿no? Pero así era un grito que llamó nuestra atención. Y cuando escuchamos el grito, Ire me dice, qué raro, porque ese grito es de dolor, ¿sí? Porque a veces es común escuchar a un niño gritando y podría ser un grito, no sé, un llanto para manipular a sus padres, algún berrinche ahí de momento porque no le compraron lo que quería en el súper. Tantas cosas por las que uno a veces escucha a un niño gritar en un supermercado, pero este era un grito distinto, ¿sí? Lo escuchábamos llorar con fuerza y resulta ser que el niño estaba afuera esperando a su madre, mientras que su madre también pagaba en la caja. Había un perrito amarrado ahí, mientras los dueños hacían compras también, y el chico le acercó mucho la cara al perrito y el perro le mordió su carita, ¿no? Un niño pequeño de 10 años máximo, le rompió y estaba llorando fuerte por esto. Y me llamó la atención porque cuando él grita, su madre soltó todo lo que tenía en la caja y se fue para afuera a ver cómo le ayudaba a su hijo, ¿no? Y pensaba que así es Dios con nosotros. Esa mamá podría haber estado al fondo en la sección de fiambres, pero ella iba a reconocer el grito de su hijo desesperado y iba a hacer lo que tenía que hacer para ir a ayudarle cuando él clamó. Y así es Dios con nosotros. Él oye nuestro clamor. Y cuando es sincero, cuando es del corazón, Él acude a nuestro rescate. Él está siempre pendiente de nosotros. Piper, que es un autor y pastor y teólogo, y escribe que un cristiano que no ora es como un conductor de ómnibus que trata de empujar solo el ómnibus para sacarlo de un bache porque no sabe que Superman está sentado al lado suyo, ¿no? Entonces es como que a veces sabemos que contamos con la ayuda de Dios, que contamos con el favor de Dios para salir de la situación en la que estamos, que Él quiere ayudarnos, Él quiere darnos las herramientas y efectivamente Él sabe por lo que estamos pasando, pero el clamor significa que dependemos de Él, que nosotros reconocemos que le necesitamos, ¿sí? Necesitamos orar en ese momento. El pueblo de Israel clamó y a veces nosotros subestimamos el poder de la oración, ¿sí? Y a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver, no solo en este caso, hay milagros que nosotros no vamos a ver. Hay circunstancias que no van a cambiar en nuestra vida. Hay mares que no se van a abrir hasta que la oración no se vuelva algo prioritario en nuestras vidas. Tiene que serlo, tiene que estar allí, es la conversación con Dios. No es nada místico, no es nada para espirituales. Esta semana hablaba con un amigo al respecto y coincidíamos en lo mismo. Orar es hablar con nuestro papá, de la misma forma en la que Isabela se acerca a mí a pedirme algo. Así Dios quiere que nos acerquemos a Él y que podamos tener una conversación genuina y sincera con el Creador del universo, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer cuando estemos en una situación complicada, antes de rendirnos y decir esto nunca va a cambiar, ¿por qué mejor no vamos delante de Dios y le decimos: papá, ¿por qué no me ayudas a cambiar la situación que estoy viviendo? ¿Por qué no me ayudas a salir adelante? ¿Por qué no me das las fuerzas, las respuestas, la guía y la sabiduría, ¿no? Orar intensamente. Lo segundo que debemos hacer cuando estemos dejando envolvernos por la mentira, porque es una mentira, la mentira que nos hace creer que no se puede hacer nada en la situación que estoy viviendo, que yo creo que esto es importantísimo también, es hacer un inventario de las cosas buenas. Hacer un inventario de las cosas buenas. No solo de lo bueno que nos ocurre en tiempo presente, porque aún en medio de la peor crisis que un ser humano pueda estar viviendo, siempre hay cosas buenas, ¿sí? siempre hay aprendizajes, siempre hay cosas que podemos decir gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad. Entonces, hacer un inventario de lo bueno, de lo que nos está ocurriendo en el presente, pero también de lo bueno que nos pasó anteriormente. Lo que pasa es que a veces somos buenos recordando lo malo que nos pasa y no tanto lo bueno que nos ocurre, ¿sí? Y el problema con los israelitas, aquí ellos más bien fallaron en su reacción. Porque en lugar de acordarse de todo lo bueno que Dios había hecho por ellos, en lugar de acordarse de dónde Dios los había sacado y cómo Dios los había cuidado y cómo Dios les había provisto durante este tiempo, lo que hicieron fue que se dejaron llevar por sentimientos y emociones que los guiaron a los reclamos, los guiaron a la queja, ¿sí? Empezaron a buscar culpables de la situación, dice los versículos 11 y 12, entonces le reclamaron a Moisés. ¿Y qué culpa tenía Moisés? Si Moisés solamente había intentado hacer todo el tiempo lo que Dios le había ordenado para ayudar a su pueblo a salir adelante, y ahora están en esta situación y el de la culpa es Moisés. Dice, entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y uno dice, no puede ser tanta ingratitud. Acaban de ser testigos de cómo Dios los sacó de forma poderosa de 400 años de esclavitud. Y al primer problema no pueden hacer otra cosa más que quejarse y reclamar. Uno dice, no puede ser posible que seamos tan malagradecidos con Dios. No puede ser posible que el primer obstáculo nos lleve a murmurar contra Dios. No puede ser posible que una crisis nos haga olvidar todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestra reacción no es muy diferente a la de esta gente. Cuando no nos agradan las cosas que vivimos, como que nos volvemos incapaces de agradecerle a Dios por lo bueno que Él ha hecho en nuestras vidas. Y entonces nos refugiamos en la queja. Es como que encontramos salida en la queja, en el reclamo, ¿sí? Mientras que la gratitud a Dios es vida, la gratitud mejora nuestro estado de ánimo. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios por lo que tenemos, nuestro estado de ánimo cambia, como que sentimos paz, nos volvemos, estamos mejor anímicamente, sí, y nos va mejor en las relaciones. Mientras que la gratitud es vida, la ingratitud solo nos llena de preocupación. La ingratitud solo nos llena de queja porque nos hace enfocarnos en lo malo, nos lleva a enfocarnos en el problema, sí. Ingratitud nos llena de preocupación. Ingratitud nos llena de dudas, de temores. Mientras que la gratitud, cuando tenemos una actitud de gratitud hacia las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, produce abundancia, porque empezamos a vivir conformes con lo que tenemos. Estamos agradecidos, Señor, porque hoy pude abrir mis ojos, Dios. Gracias, Dios, porque hoy puedo respirar, Dios, y me regala salud, Señor. Sé que las cosas quizá no son tan buenas como yo quisiera, pero gracias porque me das un día nuevo de vida y eso significa que aún tienes un propósito para mi vida. La ingratitud produce pobreza. Produce pobreza porque genera insatisfacción y nos lleva a vivir de apariencias. A vivir de apariencias, y entonces a veces hacemos hasta lo que no podemos hacer para intentar meternos en la vida de otra persona, ¿sí? Para intentar aparentar delante de otros algo que no somos. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios, porque si hay algo que produce la ingratitud es mentalidad de esclavo. Y esto era lo que le pasaba a los israelitas en este tiempo, tenían mentalidad de esclavo. La mentalidad de esclavo es la que lleva a alguien a creer que nació para vivir de cierta manera, cuando la verdad es que en Cristo ya ha sido librado de todo lo que le oprime. No hay razón para seguir viviendo con mentalidad de esclavo. Entonces, cuando uno estaba chico, yo recuerdo que mucha gente decía, este nació para maceta del corredor no pasa, ¿no? Y entonces muchas personas creen esa mentira y viven a partir de eso, ¿no? Como que se viven limitando a sí mismos y crecen toda su vida con una mentalidad de esclavo. La mentalidad de esclavo es esa que nos lleva a pensar que aunque Cristo ya nos sacó de Egipto, Egipto sigue dentro de nosotros, ¿sí? Ya no estamos en Egipto, pero Egipto está dentro de nosotros. Seguimos viviendo, haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Fue lo que hablamos un poco la semana pasada. No era tanto frente a la situación, sino conmigo mismo. No, yo no puedo cambiar. Y entonces le pongo el disfraz a aquello que me gusta hacer, que sé que no me conviene, pero que quiero seguirlo haciendo, y le pongo el sombrero de no puedo cambiar para seguirlo haciendo, ¿no? Y nos mantenemos ahí, mentalidad de esclavo. Muchas veces Dios nos saca de la peor esclavitud en nuestra vida. Y nosotros seguimos añorando estar de vuelta allí, ¿sí? Entonces Dios nos saca de una relación tóxica y nosotros queremos volver. Dios nos saca de un trabajo complicado y no dejamos de quejarnos porque ya no estamos allá. Dios nos abre el camino para que podamos empezar algo nuevo de cero y nosotros solo queremos regresar al lugar del cual Dios nos sacó. Mentalidad de esclavo, mentalidad de esclavo, ¿sí? La gratitud nos ayuda a mantenernos firmes en momentos difíciles, porque cuando yo miro hacia atrás y veo lo que Dios ha hecho en mi vida, no hay razón para dudar, porque confío en que Él va a hacerlo una vez más. Si yo puedo mirar al pasado, sí, si yo puedo mirar hacia atrás, no para culparme por mis errores del pasado, sí. Si puedo mirar hacia atrás, no para buscar a quién culpar por la situación de mi vida, pero si yo puedo mirar hacia atrás para decir gracias Dios, porque si lo hiciste ya una vez, puedo estar seguro que lo vas a volver a hacer. Ese es el poder que hay en la gratitud, que nos recuerda que lo que Dios hizo en nuestra vida, Él lo puede hacer no una, sino dos, tres, cuatro, cinco, las veces que sea necesario, ¿sí? La gratitud nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza porque nosotros descansamos que el lugar al que Dios nos lleva es el lugar en el que Dios desea que nosotros estemos. No importa si se mira con un mar rojo, como un mar rojo y un ejército pisándonos los talones, ¿sí? Y esto es algo como que a veces nos cuesta como entender, como que nos cuesta digerir. Y es mi oración que podamos tener entendimiento claro y correcto con respecto a la soberanía de Dios, ¿sí? El lugar en el que estamos hoy, el punto en el que estamos hoy en nuestras vidas, no importa cómo llegamos ahí, no importa si algunos tomamos malas decisiones o si estamos simplemente por las consecuencias de alguien cercano a nosotros que nos arrastró hasta allí. O simplemente estamos allí y decimos, Dios, no sé por qué estoy allí, no sé la razón. Lo cierto es que en el lugar en el que estamos hoy, es el lugar en el que Dios quiere que nosotros estemos, ¿sí? Estamos en el lugar correcto, en la situación correcta, porque es el lugar en el que Dios va a empezar a trabajar en nuestras vidas. Es el lugar en el que Dios va a empezar a sanar las heridas que tenemos del pasado. Es el lugar en donde Dios va a empezar a restaurar nuestras fuerzas. Es el lugar donde nosotros vamos a ser testigos de Dios abriendo el mar rojo para que seamos testigos de su poder, ¿sí? Pero ya no hay razón para mirar atrás y culparnos y buscar culpables, sino es Dios, aquí estoy, Señor. Tengo el mar rojo, sí, Padre, no sé cómo lo voy a cruzar. Y atrás mío están los egipcios que me pisan los talones. Pero esta situación nunca va a cambiar, quiero volver a la esclavitud. No es una respuesta cuando tenemos un Dios poderoso, capaz de abrir el mar en dos y capaz de sacar del medio a cualquiera que nos esté pisando los talones. Yo no sé si usted cree esto en su corazón. Si usted lo cree de verdad, yo quiero que usted diga ahí en su corazón, amén, Señor. Gracias, Dios, porque yo sé que puedes abrir el mar, Padre, para que yo pase en medio, Señor. Número uno, orar intensamente. Número dos, hagamos un inventario de las cosas buenas. Estoy seguro que en la vida de cada uno de los que estamos acá hay cosas por las cuales agradecer. Muchas cosas por las cuales agradecer, ¿sí? Hagamos un inventario de lo bueno y oremos intensamente. Y lo número tres que aprendemos de los israelitas en su paso por el desierto, que fue más extenso, duró muchísimo tiempo más, pero en este episodio puntual frente al Mar Rojo, es que tenemos que rendirnos. ¿Sí? Y alguien podría decir, ¿cómo rendirnos si nos estás diciendo que no bajemos los brazos? Correcto, no se trata de rendirnos y renunciar a conquistar aquella tierra que Dios nos prometió. Se trata de rendirnos delante de Dios. Se trata de soltar aquello con lo que hemos estado luchando por tanto tiempo y decir, toma Dios, aquí te entrego esto. Yo no puedo con esto, te lo entrego a vos, Señor. Dame las fuerzas para seguir adelante. Dice versículos 13-14, no tengan miedo. No tengan miedo, les dice Moisés, ¿no? No tengan miedo, ¿sí? No porque las circunstancias que vivimos a veces no nos produzcan temor. Estos hombres estaban aterrados, hombres, mujeres, niños, ancianos, estaban asustados ante lo que estaban viviendo. Y a veces la situación que tenemos al frente nos asusta. Nos da miedo pensar cómo vamos a salir de aquí. A veces podría ser algo bueno lo que tenemos al frente, un desafío enorme. ¿Cómo voy a lograr para salir adelante de esto? Pero Moisés les dice, no tengan miedo, no porque las circunstancias no sean terroríficas, sino porque Dios va con nosotros. Mantengan sus posiciones, les dice. Sigan orando, sigan clamando. Sigamos haciendo la parte que a nosotros nos corresponde, ¿sí? No dejemos de sembrar, no dejemos de perseverar. Y continúa el texto, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Y dice el 14, ustedes, ahí está el punto, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Es como si Moisés les dijera, viene un ejército con 600 carros, caballos y jinetes, pero ustedes tranquilos, Dios va a pelear por ustedes. No es a ustedes que les toca pelear, no es a nosotros que nos toca pelear, Él va a pelear por nosotros. ¿Sí? Mantengan sus posiciones, sí, sin miedo a las circunstancias, porque Dios es más grande y más poderoso que cualquier situación que estemos viviendo, pero quedémonos quietos y observemos a Dios abrir el mar en dos. Veamos a Dios abrir el mar en dos. Se trata de descansar, de confiar en que Dios sigue teniendo el control. Dios no está asustado por lo que está pasando. Dios no está preocupado por lo que estás pasando. Si tuviera barba, probablemente no tiene, pero Él no está rascándose la barba ahí como, ¿y ahora qué hago para ayudar a Irene a salir de esta situación? ¿Ahora cómo hago para ayudar a Die, a Gonza, a Brunito, a Ama, a Rachel, a Vale? ¿Cómo hago para ayudarlos? Él no está preocupado por eso. Él sabe muy bien qué está haciendo y Él sabe muy bien por qué lo está haciendo. Y Él sabe muy bien qué área de nuestras vidas está trabajando. Algunas veces lo cierto es que las circunstancias no van a cambiar tan fácilmente. Nosotros quisiéramos, pero no va a ser así. Sin embargo, nuestra actitud es determinante a la hora de enfrentarme a las circunstancias. ¿Con qué actitud estoy yo enfrentando la situación que estoy viviendo? Si tengo la actitud correcta, sin duda voy a salir de allí siendo una persona más madura, siendo una persona más fuerte, siendo una persona con más herramientas para enfrentar la vida. Lo que tenemos que recordar es que si bien Dios podría cambiar nuestra situación así, al toque, ¿sí?, de la noche a la mañana, Él está más interesado en trabajar en nosotros que en la situación a nuestro alrededor. A Dios le interesa nuestra vida, nuestro carácter. Le interesamos nosotros y Él quiere darle forma a nuestro corazón. Él quiere hacernos conforme al carácter de Cristo Jesús. Y las crisis que vivimos, los tiempos de desierto frente al Mar Rojo, los tiempos de desierto con el ejército atrás, sirven para formar un carácter humilde, sirven para formar paciencia, sirven para quitar el orgullo, sirven para quitarnos el temor, sirven para volvernos más amables, sirven para darnos más sabiduría, sirven para que nos empecemos a fijar en los de al lado y dejemos de fijarnos solo en nosotros. Para eso sirven, Dios está trabajando en nosotros. Por eso permite que lleguemos a ese punto en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando estemos frente al Mar Rojo y el ejército atrás? Vamos a decir, ah, esto no va a cambiar nunca. Sí, así voy a vivir siempre. Y conformarnos con un estilo de vida mediocre. Vamos a dejar que la queja nos abrace y empezar a reclamar, es culpa de aquel, es culpa del otro, pa, no, Señor, qué malo eres, ¿por qué me permites pasar por esto? O vamos a confiar en Dios, que nuestra vida está en sus manos y que Él sabe muy bien por dónde nos está llevando en este tiempo de nuestra vida. Hay un video ahí que vamos a poner en la pantalla, quiero que le prestemos atención. Para mí es un himno contemporáneo que me encanta porque escucho su letra y me ministra muchísimo cuando la situación es complicada, porque otra vez todos hemos estado en ese punto donde ¿qué hacemos, Dios? Pero sin temor, porque como decía el tema, Él es quien pelea nuestras batallas, ¿sí? No depende de mí, no depende de mis fuerzas, no depende de mi conocimiento, no depende de la iglesia a la que pertenezco, no depende de nadie, depende de Dios. Es en sus fuerzas, es en sus fuerzas que vas a lograr cruzar ese mar y llegar al otro lado, ¿no? Pero a veces tenemos que llegar a ese punto para darnos cuenta que Él es todo lo que necesitamos, ¿sí? Nunca, nunca, y esto no se nos puede olvidar, nunca sabremos que Dios es todo lo que necesitamos hasta que sea lo único que tenemos, ¿sí? Hay momentos en que nada va a funcionar excepto Él, que va a estar a nuestro lado, y allí nos damos cuenta que lo que necesitamos estuvo a nuestro alcance siempre. No era dinero lo que yo necesitaba, era Dios, ¿sí? No era fama lo que yo precisaba, era Dios. Él es lo único que necesitamos. Y a veces nos toca llegar ahí, estar a la orilla del mar, para reconocer que si lo tengo a Él, nada me hace falta. Y que si Él está conmigo, puedo atravesar cualquier mar, ¿sí? Yo quisiera invitarte y les invito a que nos pongamos de pie para terminar este tiempo orando. A que nos despojemos de eso, ¿sí? Yo también tengo que sacarme algo hoy de encima y se lo quiero entregar a Dios, y que empecemos a confiar en Dios, no como algo que digo, sino como algo que vivo. Yo tengo que dejar de decir yo confío en Dios y empezar a vivir como alguien que confía en Dios. Hace un tiempo atrás leí la historia de Honey, creo que va a aparecer como una ilustración en pantalla. Honey, un hombre conocido como el dibujante de círculos, y que vivió hace muchos años antes de Cristo, ¿no? Me encanta, sí, es una leyenda, de hecho, lo de Honey. Es una leyenda que fue tomada del Talmud. El Talmud es una obra que recoge discusiones rabínicas de leyes judías, tradiciones, costumbres. Hay de todo allí, y los judíos conservan ahí cosas que son de importancia para ellos. Y ahí se cuenta la leyenda de Honey. Dice que este hombre en un gran tiempo de sequedad, donde no llovía, se determinó a orar, ¿sí? Hasta que cayera lluvia en su tierra, ¿sí? Y dice que él trazaba círculos y que se plantó en medio de ese círculo a orar por lluvia. Pasaban los días y no llovía, pasaban los días, pero él creía en que Dios iba a hacer que lloviera para él, para su familia y para los de su tierra, ¿sí? Y dice que un día Dios mandó tanta lluvia, que toda la gente que estaba en el pueblo quedó impresionada de la manera en la que estaba lloviendo, ¿sí? Festejaron, celebraron, agradecieron con Dios que cada gota de lluvia que caía en sus brazos era un recordatorio de la gracia de Dios, de la fidelidad de Dios, ¿sí? Y cuenta la leyenda que a este recuerdo o a esta historia, o el día en que llovió, se le conoce como el día, ¿sí? Ese fue el día, ¿sí? El día. Y dice en la leyenda que el día antes del día había sido difícil de creer que algo así va a ocurrir. No hay forma, no hay forma. Pero dice la leyenda que el día después del día era imposible no creer. Llovió con tanta fuerza que era imposible decir, esto es obra del Señor, no decir esto es obra del Señor. Entonces, no sé cuál sea esa situación que hoy no te deja dormir. No sé cuál es esa situación que tú piensas, esto nunca va a cambiar, y que lo que te empuja a veces es a renunciar de lo que has venido haciendo, de lo que has venido construyendo, porque construir nos toma mucho tiempo. No construimos de la noche a la mañana. Construir algo nos toma una vida entera y podemos destruirlo en segundos. Renunciarlo, bajando los brazos. Dios no quiere que renuncies. Dios no quiere que tires abajo lo que has construido. Dios quiere que confíes en Él y que entiendas que Él te va a ayudar a llegar al otro lado, y que ese mar que hoy tienes enfrente se va a abrir. Pero tienes que confiar en Él y que sepas que Dios está con vos. Dios está con vos siempre. A veces no lo sentimos como quisiéramos, pero Él está allí. Él está allí con nosotros, ¿sí? Él ha escuchado nuestras oraciones. Y nos recuerda que en Cristo Jesús no tenemos que esperar el día, porque en Cristo todos los días son el día. En Cristo todos los días vemos milagros en nuestra vida. Vemos su gracia, vemos su fidelidad, vemos su misericordia. La crisis está horrible en el mundo entero, sí, pero puedo abrir mis ojos. Pero tengo un plato de comida en la mesa. Pero tengo ropa para ponerme, sí. Pero tengo esposa, tengo hijas, tengo familia, tengo alguien cerca mío. Tengo una iglesia en la cual puedo congregarme y abrazarme con gente que me ama y se preocupa por mí. Gracias, Dios, porque en vos todos los días son el día. Pero no hay razón para pensar que nunca vamos a poder salir de la situación en la que estamos. No hay razón para creer que yo tengo que conformarme a vivir de una forma que Dios no pensó que fuera para mi vida. ¿Sí? Oramos. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por la bendición que es poder estar acá juntos en este tiempo, Señor. Gracias por confrontarnos con tu palabra, Señor, pero también por sanarnos, Dios. Por sanarnos, Dios, porque la iglesia es eso. Un lugar donde venimos a que nos curen las heridas del alma. La iglesia no es un lugar para maltratarnos. La iglesia no es un lugar para señalarnos. No es un lugar para juzgarnos. La iglesia es un lugar para abrazarnos, para sanarnos, Dios. La iglesia es un lugar para renovar fuerzas, papá. La iglesia es un lugar para aquellos que reconocemos que estamos enfermos del alma y de corazón. No es un lugar para perfectos, Dios. Aquí estamos, Dios, unidos, buscándote, Señor, pidiéndote, Padre, que todo aquello que esté dañado en nosotros sea sanado por Cristo Jesús, Dios. Que esa situación, Dios, que hoy nos tiene tan asustados, Padre, no nos haga retroceder, Señor, sino que en vos encontremos las fuerzas para seguir adelante, confiando en que el mar se va a abrir para nosotros también, Señor. Porque eres un Dios que sigue abriendo mares, Dios. Oramos, Señor, para que tú nos muestres a cada uno de nosotros las decisiones que debemos tomar, Padre, para seguir avanzando en la dirección correcta, Señor. Pero no queremos seguir, Señor, viviendo de la manera en la que estamos, Señor, porque la situación no va a cambiar. Mentira, Dios. Mentira, Señor. Hoy sacamos esa mentira de nuestro corazón. Te entregamos la circunstancia que estamos viviendo, Señor. Y en fe y con confianza, Señor, creemos que en vos la situación va a cambiar, Señor. Y que tú nos vas a ayudar a salir de ella, Señor. A atravesarla, Padre. A cruzarla, Señor. Y a salir de allí siendo personas más fuertes, Dios. Que te conocen mejor. Que te aman más, Señor. Gracias una vez más, Señor, por cada persona que trajiste hasta este lugar, Dios, porque entendemos que lo hiciste con propósito. Y te pedimos en el nombre de Jesús que les bendigas, Dios, que les bendigas y que te reveles de una forma especial a sus vidas. Gracias, Señor, en tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Regálenle un aplauso a Dios, porque Él es bueno.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.